Velascoarán y las series mexicanas. Hace un año, más o menos, estrenó Velascoarán, una miniserie mexicana basada en la saga detectivesca escrita por Paco Ignacio Taibo II. Una apuesta de noir mexicano de época, brillante, divertida, profesional, con excelente reparto y que contó con Ernesto Contreras, Gonzalo Amat e Hiromi Kamata en la dirección de sus tres episodios. Por razones inexplicables, la serie fue ignorada por buena parte de la prensa e incluso fue tachada de insuficiente. Nada más lejano de la realidad. Nosotros, desde un comienzo, la recomendamos ampliamente. Hace apenas unas semanas, Velascoarán fue premiada como mejor TV movie del año en los Seoul International Drama Awards 2023, que celebró sus 18 años y en el que participaron 344 proyectos de 44 países. Velascoarán se convirtió en la única producción en español premiada este año. ¿Qué esfuerzos extras se deben hacer para que una producción mexicana obtenga estos logros? ¿Las series mexicanas están en realidad a la altura de las mejores del mundo? ¿Cómo consumimos los mexicanos nuestras propias series en streaming? Para debatir alrededor de Velascoarán y de las series mexicanas en streaming, invitamos a este podcast a Rodrigo Santos, productor ejecutivo y jefe de escritores de la serie. ¿Ustedes la vieron? Hablemos de Velascoarán y de las series mexicanas. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Ahí estamos. Rodrigo, bienvenido al podcast Cine Garage. Vamos a hablar de un fenómeno bien raro, como decía yo en la presentación de entrada. Mil gracias por aceptar la invitación. Mil gracias por estar aquí en estos micrófonos que están de vuelta después de una pequeña pausa. Vamos a hablar de Velascoarán, vamos a hablar del premio que obtuvo. No sé si tú quieras empezar por algún lugar en particular. A mí me gustaría que primero nos contextualizaras sobre el premio que recibió la serie, una serie que, y me voy a curar en salud, aquí en Cine Garage sí recomendamos, aunque sé que mucha gente le tiró, Rodrigo, lo cual se me hizo inexplicable a los 10 minutos de haber empezado el primer capítulo. Entonces, felicidades por el premio. ¿Cómo estuvo el asunto? Y ahora nos vamos después a la serie. ¿Cómo hubo que inscribir la serie a los premios en Seúl? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo estuvo el asunto ahora que fueron hasta allá?
No, hombre, primero muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de volver a hablar de la serie. Es una serie que se estrenó hace ya casi un año y hace un par de meses recibimos la noticia de que teníamos unas nominaciones para los premios de la Academia Coreana. Teníamos dos nominaciones para los directores, para Ernesto Contreras por el episodio 1 y para Hiro Kamata, la directora del episodio 2, y una tercera nominación a Mejor Película para Televisión. La razón por la que entiendo que nos nominaron en esa categoría es porque los capítulos de Velascoarán duran más de una hora, entonces los consideran películas. Fue una sorpresa, primero muy inesperada y muy grata, la de la nominación. Y luego nos avisaron con trampa antes de la ceremonia que habíamos ganado y nos invitaron al festejo. Fuimos al...
Qué buena trampa, ¿no?
Sí, no es un regalazo. Nos invitaron a Alexis Friedman y a mí. Alexis Friedman es productor ejecutivo de la serie y dueño de la casa productora con la que la hicimos, que se llama Perro Azul. Fuimos nosotros dos encabezando pues un crew gigantesco, no sé cuántos éramos, pero muchos. Y fue en pocas palabras lo que es el premio, es muy halagador. Las personas que hicimos la serie, desde yo que empecé desde el mero principio, junto con Alexis y un equipo de escritores y otros productores como Julián de Tavira, hasta personas que tuvieron una participación pequeña, sea del crew o del casting, todos acabamos muy orgullosos con el resultado. Eso ha sido siempre importante para mí, que independiente, uno quiere que tengan éxito comercial y que tengan éxito en la crítica, sin duda uno, uno siempre tiene ganas de eso. Pero es muy importante el sentimiento general de las personas que la hicieron para mí. Para mí fue recordar el orgullo con el que acabamos esa serie. Este premio llega casi un año después del estreno. Todo mundo está ya en otras cosas. Los actores están filmando otros personajes, los directores están en otros proyectos, los escritores estamos en otras cosas, todo mundo estamos en otra cosa. Porque, como sabrás, pues ahora es muy breve, es muy fugaz el periodo de vida de lo que sea, de una serie, de una película. Es mucho más fugaz que años atrás. Entonces, que la Academia Coreana nos premiara y nos invitara, pues fue un halago brutal. No solo porque es un premio, que siempre son halagüeños.
Bien recibidos, exacto, ¿no? Sí.
Sino porque viene de ellos. Ya no es ningún secreto que los coreanos son hoy en día pues, los meros meros de la producción. Los que tienen las ideas más originales, las series y películas más premiadas y más exitosas. El mundo entero mira a Corea, los americanos, nosotros, los argentinos, los españoles, etc. El otro día en una plataforma, no en Netflix, pero en otra plataforma, me sorprendió un botón que dice producciones coreanas. O sea, ya
tienen su pestaña aparte.
Exacto. Ojalá un día las producciones mexicanas tuvieran ese renombre para que nos busquen solo por ser series mexicanas.
A eso quiero llegar al rato, tú tranquilo.
Entonces, en ese sentido es muy halagador. Que esta industria, que es a la que todos estamos volteando a ver, por buenos, por exitosos, por originales, por atrevidos, nos hayan premiado a nosotros. Eso, digamos que para decirlo en una palabra, es un halago máximo. Y pues muy contentos y una vez más muy orgullosos de lo que habíamos hecho.
Exactamente, y lo voy a decir de mi parte, esto lo digo yo, ya me conocen, cachetada con guante blanco a toda la gente que estuvo diciendo, uff, qué serie, otra vez Velasco Arán, híjole, así no era la Ciudad de México, híjole, qué raro hablan. O sea, creo que los valores de producción están más que presentes. La verdad, yo creo que, y no porque hayas estado tú tan directamente involucrado y ahora estés aquí, creo que la serie está muy bien escrita. O sea, creo que sí, tomando en cuenta que no es la primera vez que se adaptan estas historias al lenguaje audiovisual, que ha habido películas, que ha habido otros productos, traer algo que ya de entrada es de época, escrito en otra época, en otra Ciudad de México, a la narrativa audiovisual contemporánea, creo que se tuvieron que hacer más que simplemente transportar los diálogos y decirle a tu cuerpo actoral, díganlos de nuevo. Creo que, y corrígeme si estoy mal, hubo ajustes en la narrativa, hubo cosas que se metieron que tradicionalmente no habrían estado en una película de Velasco Arán para meterlos a los esquemas de producción de narrativa, de promoción del siglo XXI y en particular en Netflix, ¿no?
Tienes toda la razón. No es una adaptación que con mucho respeto hacia los textos originales, están las adaptaciones que hizo Gurrola en los 70 con Pedro Armendáriz, que son muy textuales. A mí hay cosas que me encantan de ese trabajo. Bueno, me gusta Pedro Armendáriz, pero también me gusta La Ciudad, que no está embellecida, pero es que son películas que se hicieron en la época de los libros, entonces solo había que salir a la calle. La ciudad,
había que sacar las cámaras.
La ciudad que retrataron era la ciudad descrita en el texto, porque la ciudad era esa, ¿no? Luego, en los años 90, Carlos García Grass, maestro de todos nosotros, también adaptó para videocine algunas de las novelas con Sergio Goyri como Héctor Velasco Arán. Esas son adaptaciones muy arriesgadas porque llevaron la historia a los años 90. Entonces ahí cambiaban cosas. Y a lo mejor me equivoco, pero hay un episodio que hizo Alejandro Camacho como Velasco Arán y no Sergio Goyri. Y después, pues pasaron 20 años o un poco más y apareció esta oportunidad de recuperar estas historias. A mí me pareció pertinente, no me pareció que estuviéramos abusando y haciendo un refrito. Me parecía que podíamos hacer algo interesante en un lenguaje actual, pero la época para mí siempre fue innegociable. Yo quería retratar la ciudad de los 70s. Les confieso ahí, para los que quieran hacer los cálculos, yo nací en la década de los 70. Entonces, para mí era un ejercicio de nostalgia y de memoria que me muy atractivo y que no quería renunciar a él. Y no me lo imagino a Héctor Velasco Arán mandando un WhatsApp o contestando correos o en este mundo. Creo que Héctor Velasco Arán pertenece al siglo XX. Como, no que no pueda sobrevivir el XXI, porque él es muy... tiene mucho ingenio y podrá sobrevivir lo que sea, pero creo que él pertenece a esa época y yo no lo quería sacar de ahí.
Sí, pero yo me refería más bien a cómo están retratadas las secuencias de acción, por ejemplo, ¿no? Cómo se establecen de repente acciones paralelas, o sea, a modernizar, sé que esa no es la palabra, pero a la hora de verlo audiovisualmente, no estar pensando en Goyri, no estar pensando en Armendáriz, sino decir, a ver, este es el Velasco Arán del siglo XXI, aunque evidentemente en la Ciudad de México de los años 70.
Sí,
¿se platicó
sí,
eso?
Sí, sin duda. Hay esto es importante frasearlo bien. Entonces déjame pensar. Pero mira, las novelas tienen una... y los personajes tienen una personalidad acorde a su época. Entonces, por ejemplo, en el tema del trato a las mujeres... Era importante, sí, modernizar, es decir, no hacer una adaptación sin tomar en cuenta eso y por ser anacrónicos que no nos importara. Eso, eso, por ejemplo, lo cuidamos, pero de todas maneras ya había personajes femeninos interesantísimos en los textos de Taibo, ¿no? El personaje de la muchacha de la cola de caballo, pues es una mujer... emancipada, por decirlo menos, ¿no? Autosuficiente, que hacía cosas que en esa época solamente se le podían atribuir o actividades a los hombres, y ella las hacía, y eso la volvía muy atractiva para Velasco. Entonces, eso lo respetamos, porque nos parecía de visionario, ¿no? De Taibo, del autor, pero sí hubo otras cosas que quisimos modificar, sin duda. Y luego está lo que dices, la traducción o la adaptación al lenguaje audiovisual hace sufrir las reflexiones literarias, ¿no? Porque tú no, bueno, sí puedes, pero no es lo más atractivo poner a un personaje reflexionando durante 2 minutos, ¿no? Sobre cosas que a mí me encantan, sobre el amanecer de la Ciudad de México o la actividad de un lechero que viste pasar. Entonces, pero queríamos conservar esta sensación a veces un poquito bucólica del personaje sin sacrificar el ritmo. Sí, que en eso, a ver si ya le pego a tu pregunta, pero... Más bien. Nosotros queríamos darle un ritmo moderno sin perder el homenaje también a un género que ya no es moderno, que es la novela negra y el cine negro, ¿no? Que es
exactamente,
que es tan viejo casi como el cine.
O más, digamos, ¿no?
Sí, en la literatura sí, ¿no? En el cine fue uno de los géneros que apareció pronto. Digo, los teóricos dicen que la primera es Fritz Lang con M de muerte y debe ser de los 30.
Yo cuando doy curso de noir, me voy hasta, de plano, hasta el Nosferatu, ¿eh? Pero sí, creo que M es como la que deja una plantilla que luego se vuelve un poco elástica y puede llegar hasta nuestra época.
Sí. Y ahí hay una cosa que es un detalle importante para mí y que yo estoy contento con lo que conseguimos. Y fue una conversación muy frecuente, primero entre el grupo de escritores, pero luego ya cuando se integraron los directores también con ellos y con los actores, y yo les decía, el género de la novela negra y del cine negro es rígido. Es decir, requiere arquetipos y estereotipos que no vamos a traicionar, que queremos conservar. Y luego las atmósferas, ¿no? Estas atmósferas humeantes, los claroscuros, ¿no? Como la foto del noir viene del expresionismo alemán y luego se fue, como tú dices, flexibilizando un poco y generó una imagen que es reconocible. O sea, en la cabeza tenemos fotogramas del cine negro, como que reconoces el género con solo ver a un hombre de gabardina y sombrero que fuma en un haz de luz en una calle en la que llueve un poco, ¿no? Eso como que no pertenece más que al género noir. Entonces, abrazamos las reglas del género, eso era lo que discutía. O sea, es como, no nos peleemos con ella, abracemos, tengamos una mujer fatal, tengamos un Watson, tengamos...
Exacto.
Como hizo Taibo ya en sus novelas. Pero, ¿qué le pasa al género tan rígido cuando se encuentra con una ciudad como la Ciudad de México y una personalidad como la personalidad de la Ciudad de México y sus habitantes. Porque no es Chicago, no es Nueva York, no es París. Entonces, eso genera un contrapunto comédico, da risa, porque la ciudad es un caos, es gelatinosa, no es rígida. Es una ciudad donde todo es negociable, donde a todo se le puede dar la vuelta, donde la sabiduría aparece en el lugar menos pensado, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que a mí me gustan de mi ciudad. Y el género, decíamos, no es un encuentro entre el género y la ciudad, es un encontronazo.
Sí.
Y los dos tienen que volverse un poco más flexibles como para poder conciliar su encuentro. Y eso es como muy filosófico, pero lo pensábamos todo el tiempo. Yo se lo decía a los directores, al fotógrafo, a los actores, en el cuarto de escritores lo hablábamos todo el tiempo. Porque queríamos conservar esa idea en casi cualquier escena, ¿no? Queríamos que eso se notara. Un ejemplo muy claro fue cuando revisábamos referencias y decíamos, bueno, el humo en las películas noir viejas viene, por ejemplo, en ciudades como Chicago. Esto yo no lo sabía, pero estos humos que salen como de las banquetas,
de las alcantarillas, sí,
son vapor de las tintorerías.
Exacto, que están en los subterráneos.
Exacto. Y eso no hay en la Ciudad de México, o hay muy pocas. No. Yo ahora que presto atención he visto dos que humean hacia afuera. Pero en México también hay humos, pero salen de los casos de tamales en las mañanas.
Exactamente.
Estas tinajas de carnitas donde echan el cerdo entero a freír. Entonces, pues dijimos, pues aprovechemos, o sea, generemos esa atmósfera con lo que existe aquí.
Ajá.
Y es muy divertido.
Deja que sea divertido. Estás imprimiendo un sello que al estar soportada la película o las películas, para tomar a los tres capítulos como tres películas, estás metiéndole un sello que va a ser visto en el resto del mundo y que a final de cuentas puede llegar a construir una marca como ya lo está haciendo Corea en sí.
Exacto.
¿No? O sea, es la marca Corea vendiendo sus historias con sus propios sellos que todo mundo tiene que identificar. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de, como dices, abrazar un género universal, predominantemente occidental, pero universal a final de cuentas, y decir, ahora va lo que yo creo desde una ciudad que no es Chicago, que no es Nueva York, que es la Ciudad de México, que tiene otros humos y que tiene a su propio detective. A mí se me hace una jugada bien divertida, bien bonita, que a mí me causó mucha simpatía, Rodrigo.
Ah, pues te agradezco. No. Nosotros, la respuesta del público es siempre un albur, ¿no? Nunca sabes, ¿no? La plataforma Netflix hizo esfuerzos enormes de publicidad, pero pues luego nunca sabes a quién llegas, ¿no? En mi experiencia, la crítica fue muy buena. No la crítica, digamos, local entre mis amigos o colegas, sino yo leí y recibí las críticas muy favorables. Ahora, ¿cuánta gente la vio? Eso sí, yo ya no lo sé.
No lo sabe nadie.
Y es tremendo y es salvaje. Nosotros estrenamos al mismo tiempo que estrenó Dahmer, que es, no sé si la serie más vista en la historia de Netflix, o la segunda o la tercera. Y luego vino otra del mismo showrunner, que también es una intriga sobre una calle, no me acuerdo, pero que también fue muy exitosa. Entonces es difícil porque nunca sabes también contra quién van los tiros y la gente tiene determinado tiempo para ver cosas. Entonces elige. No era una serie, ahí yo tengo que darle todo el crédito y a la compañía que nos dio Netflix en los riesgos que nosotros queríamos correr. Pero es más fácil hacer series, es decir, es más apropiado quizá para el público hacer series con episodios de 30 minutos. Es decir, la gente ve que dura una hora y dice, mejor otro día. Y a lo mejor ya nunca la ven. La gente prefiere, o es la impresión que yo tengo, porque no tengo acceso a todos esos datos, pero prefiere 6 episodios de 30 minutos que 3 de una hora.
3 de una hora y cachitos, sí.
El título fue un riesgo. Para mucha gente es impronunciable. Y el género, porque es confuso, es decir, no es una comedia. Obedece, o si hubiera que meterlo en un... Si todavía existieran en los blockbusters y hubiera repisas...
Los anaqueles.
A lo mejor tendría que estar en cine negro o cosas así, pero no lo sé. Porque es una mezcla también de géneros y de oportunidades, ¿no? Pero las escenas de acción, por ejemplo, que dices, usamos una tecnología que no es que sea nueva, pero yo nunca la había usado, que ya no es proyectar los fondos siquiera, sino es filmar un coche con pantallas alrededor, casi en un domo, con fondos que se mueven, que tú produciste antes. Y en esta ciudad, por ejemplo, que ha cambiado tanto, eso, la escena en la que Velasco Arán descubre su puntería, después de haber quedado tuerto, que el hecho de que le vuelen un ojo lo vuelve infalible con su arma, es una escena que hizo Hiro Kamata, que preparó durante semanas, que dibujó, que estudió por arriba y por abajo, y que yo creo que quedó muy bien. Y para los curiosos, esa escena está hecha casi toda en Foro, no en las calles. Estuvimos en esas calles, pero esta acción, la persecución y cuando él sale y dispara, mucho de eso es en Foro, que es una tecnología que yo nunca había usado y que se usa muchísimo para secuencias de acción o contemplativas de la gente en el coche, pero que pues como tú dices, moderniza no solo la serie, sino nuestra manera de hacer las cosas, aprender a hacer cosas nuevas. Y yo creo que quedó bien.
Yo creo que quedó muy bien. Y ahora que mencionas a Hiro, en esos riesgos estaba la elección de los tres directores, de la propia Hiro, porque digo, no es que no sean personas que saben, evidentemente son directores y ella es una directora que ha hecho cosas muy, muy interesantes. Ahí está el currículum. Pero no sé si en algún momento alguien dijo, híjole, mejor alguien con más nombre, híjole, mejor alguien más famoso. Yo estoy muy contento con la selección, quiero que quede muy claro. Te lo pregunto para, en muy pocas palabras, nos digas por qué ello.
Bueno, yo con Hiro ya había trabajado. Había hecho hace muchos años una serie que está en Amazon que se llama Diablo Guardián y luego una serie también para Netflix que es sobre el asesinato de Colosio. Entonces, para mí es cómodo trabajar con ella, porque la conozco y la quiero mucho, pero también porque conozco su trabajo y sé lo seria que es. Entiendo que el currículum de Ernesto Contreras es más amplio, que es el director del episodio 1, pero yo en todo momento me sentí muy seguro con la selección. El tercer director es Gonzalo Amat, que de carrera es más fotógrafo que director. Él ha hecho mucha carrera en Estados Unidos como fotógrafo y le ofrecimos la dirección. Él vino con la mejor actitud, el mayor entusiasmo y con toda su experiencia de trabajar en grandes ligas haciendo secuencias complejas como fotógrafo. Entonces también para mí era importante como encontrar un equipo que primero que me diera tranquilidad y yo estuviera seguro que iban a cumplir con lo básico. Eso, en ese riesgo nunca me sentí. Nunca sentí que alguno de ellos pudiera flaquear porque son tres profesionales excelentes. Y, por ejemplo, con Ernesto nunca había trabajado y fue una cosa... Es un espectáculo trabajar con él. Es un team player, hace equipo como pocos, disciplinado, suma al proyecto. Y lo mismo Hiro y Gonzalo. Es interesante porque no trabajan igual y les preocupan cosas distintas y los ponen nerviosos cosas distintas. Y
son de generaciones distintas, Rodrigo. O sea, Hiro nació después de Velasco Arán. O sea, Hiro tiene otra ciudad en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, hay como esta... no sé cómo decirlo, pero esta sensibilidad que da igual la edad que tengas, ¿no? Como que identifican lo que tú estás queriendo pedirles y lo que quieres que se logre. Y hay gente que lo entiende y hay gente que no, y da igual la edad. Ellos tres lo entendieron a la primera, fue fácil. Las reuniones que se hacen o que yo hago cuando trabajo con los directores, que les llamo reuniones de tono, que son lecturas, pero no para corregir el guión, no para decir cómo se va a filmar, sino para entender de qué se trata la escena, cuál es el espíritu o el corazón de cada escena, fueron facilísimas con ellos. Como que hubo pocos desacuerdos, todas sus propuestas y proposiciones, o casi todas, me gustaron. Fue también eso lo volvió tan grato, no solo el resultado, que sí, yo estoy contento, pero es que el camino, el equipo que se formó, y ahí tiene mucho mérito también la gente de Perro Azul que empujaba personas, pues fue un crew muy bonito. O sea, la gente creo que disfrutó el rodaje.
Yo creo que sí, se nota. Y luego la otra pregunta obvia la tengo que hacer, conozco a la gente que escucha Cine Garage. ya lo dijimos, en pocas palabras son tres películas y eso te da la opción de abrir tu lista de reparto a tres cartas a Santa Claus. Y el resultado es una lista de nombres, Rodrigo, que de verdad, o sea, se puede poner en la lista de repartos más envidiados en la historia del cine mexicano, con todas las letras. ¿Esto fue un riesgo o eso te aseguraba muchas cosas? Tener un cuerpo de actores y de actrices tan fuerte, tan conocido y que además estaban pasando también un buen rato a la hora de hacer la serie.
Mira, yo tenía claros muchos personajes, sabía qué actores quería.
De entrada.
Y me salí con la mía casi en todos. Pero luego hay los personajes que yo llamo capitulares, que no tienen el recorrido en toda la serie, en los que yo me meto menos y le doy, o sea, al final pues tienes que aprobarlos y todo, pero yo le doy la oportunidad a los directores y a las directoras de que ellos escojan o que ellos propongan, porque al final los van a dirigir ellos. Entonces, pues siempre hay cuestiones físicas, pero mira, por ejemplo, hay una aportación brutal de Giro en el episodio 2, sale un médico de la morgue.
Sí.
Ese personaje era el doctor Luna. Y ella se me acercó y me dijo: ¿y si la hacemos doctora? ¿Y si traemos esta actriz? Y yo leía la escena y pensaba en la interacción de Luis Gerardo de Velasco Arán con una mujer en lugar de con un hombre. Y dije: tienes toda la razón. Y además,
claro,
rompes el esquema de que un doctor fúnebre, digamos, o que un doctor de estos, tienen un nombre, pero lo olvidé. Son hombres, ¿no? Entonces, esa fue una aportación de ella. Pero lo mismo Ernesto, de pronto me decía: ¿qué te parece Clementina para este papel? ¿Qué te parece? Y además, empezó a pasar una cosa, que es que los guiones les gustaban a los actores. Y luego también tenían el interés, por ejemplo, de trabajar. Muchos tenían el interés de trabajar con Ernesto Contreras, que tiene el prestigio que tiene entre la comunidad actoral, y que se lo hagan, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo con ese prestigio, y que a veces creo que podría ser más. Pero bueno, entonces, claro que los actores venían con gusto. Giro invitó a Gerardo Trejo Luna, que a mí me parece uno de los mejores actores de este país, para un papel que no es que sea pequeño, porque es relevante, pero no tenía muchas escenas. Y vino Gerardo. En fin, Paulina Dávila haciendo el personaje de Cassandra. Yo tengo una enorme gratitud para todo ese reparto, no solo porque vinieran, sino porque vinieron con ese entusiasmo. El señor Beristain, que hace a un vendedor de tabaco en el episodio 1.
Sí.
Y que pues yo le tengo una admiración indecible por la trayectoria y los trabajos que ha hecho. Y verlo llegar a su único día de llamado con su cajita de props que él preparó.
Wow.
Y ver que de pronto aparece en cámara un personaje mucho mejor de lo que tú imaginaste, pues es solamente gratitud lo que te queda, ¿no? Y es como,
claro,
se van sumando cosas. Lo que yo siento que le pasó a esa serie fue que no es que mi esfuerzo, no, es que hubo un momento en el que me comía el entusiasmo de los demás, y entonces pues ya no puedes fallar, te sientes obligado a seguir trabajando con todas tus ganas.
Claro, yo creo que fue, como dices, una colisión de muchos aspectos que acabaron generando un ambiente feliz. O sea, yo creo que lo que se comunica en una mezcla tan rara de elementos como la que primero tiene Taibo en los textos y luego sacan ustedes para la serie, es en realidad un choque de cosas que te hace feliz ver. O sea, sí estamos viendo un thriller, y sí tiene tonos de comedia, y sí de repente la cosa se pone muy violenta, ¿no? Nos le quitan el ojo al muchacho, pero uno está pasándose un gran momento a la hora de ver la película. Entonces, a través tuyo, y de este podcast, felicitar a toda la gente involucrada hasta en el último, de los detalles. Lo que también quiero platicar, Rodrigo, más allá, ¿no?, de las reacciones que a mí me hicieron llegar, que no voy a repetir aquí, no, yo creo que no cacharon nada de lo que has dicho, ¿no? y pues pasa, ¿no? A veces pasa. Entrar un poco al tema de las series mexicanas, ¿no? Tú que ya llevas varias, tú que estás ya haciendo material desde hace rato para las plataformas. que se han convertido en una cosa que todavía no podemos definir, o sea, son las plataformas, ¿no? Es como cuando se hablaba de la nube al principio, ahora ya sabemos qué es, pero antes era la nube, algo ahí lejano. No sé si las series mexicanas, incluso las que empezaron en televisión abierta, tienen el nivel o no les hemos dado el nivel que realmente tienen a nivel mundial. Es decir, hablábamos de las series coreanas, ¿no? Todo el thriller, este extraño, súper violento, también muy noir, que se está haciendo en los países nórdicos y que también están en Netflix, ¿no? Evidentemente todas las series gringas, ¿no? Ahora que regresa True Detective con una directora mexicana. O sea, yo creo que más allá de nacionalidades, y lo voy a decir yo, creo que no le hemos dado el peso y el valor a las series mexicanas nosotros mismos como público mexicano. No sé cómo lo veas tú. Si nos falta,
nada más antes,
o no se lo queremos dar.
Ahorita te contesto, pero ¿quién va a ser True Detective? ¿Ale Márquez o quién?
No, Ale Márquez está en otras ondas, pero True Detective, ahorita te doy bien hasta las fechas. La nueva serie, que creo que es la 4, ¿no?
Sí.
La nueva serie.
¿O Natalia?
La va a dirigir. Uy, ahorita te doy el nombre.
Bueno, no importa, ahorita.
Respóndeme y ahorita te doy el nombre.
Mira, yo...
Isa López.
Ya, sí.
Perdón, Isa, pero vale. No sabes qué día estoy teniendo. Perdón, Isa, es Isa López. Ella va a dirigir.
Ah, pues felicítala, pues yo no sabía. Qué padre.
www.patreon.com/cinegarage. Ahí es a donde les invitamos a que se dirijan para sumarse a la comunidad Cinegarage. Al hacerlo, ustedes se convierten en parte fundamental de estos podcasts, pues gracias a su ayuda es que podremos seguir produciendo estos y muchos más episodios de uno de los podcasts más escuchados en este continente, dedicado exclusivamente al cine. Nosotros, en respuesta, generamos un contenido exclusivo para ustedes alrededor de los estrenos en cine y en streaming. Tenemos entrevistas también exclusivas para ustedes y toda una serie de actividades, premios, regalos y otras propuestas como algunos talleres y cursos que solamente ustedes podrán disfrutar siendo parte de la comunidad Cine Garage. En esta ocasión, gracias personalmente a Mónica Martínez, César Ocampo Rodríguez, Videos Graciosos 2017, Jesús Muñoz, Enrique Ariza, Mario Alcázar, Lulú, Eduardo Arce, Dolores Oliver, Hortensia Ortiz. Ellos ya son parte de la comunidad Cine Garage, ya son parte fundamental de estos podcasts y ya disfrutan del contenido exclusivo que generamos para todos y todas ustedes. Súmense en www.patreon.com/cinegarage. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo hasta aquí, hasta el podcast Cine Garage, a anunciar nuestro último curso en línea de este año, el último curso en línea de 2023 de Cine Garage y que lleva por nombre El cine y el fin del mundo. Después de una lluvia gigantesca de noticias, de memes, de anuncios, de chistes, de canciones alrededor de lo que se quiere ver ya como el fin del mundo, creemos que es importante relajar un poco y revisar cómo es que los cines del mundo han representado, pronosticado o querido ver justo a ese final del universo. A lo largo de 5 sesiones de 2 horas cada una, comenzando el miércoles 15 de noviembre, vamos a revisar cómo cinematografías como la de Estados Unidos, la europea en general, ¿no? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a España, vamos a pasearnos por Italia, vamos a también acercarnos a la cinematografía japonesa, vamos a ver cómo, repito, en México y en las culturas de Latinoamérica se ha representado en el cine el fin del mundo. Es decir, vamos a ver con distintos ojos de distintos cines el llamado fin de los tiempos, desde ciencia ficción hasta comedias, desde dramas intensos hasta cosas a veces muy cercanas a la ciencia y otras a las cosas más abigarradas que ustedes puedan imaginarse. Vamos a recorrer, repito, a lo largo de 5 sesiones de 2 horas cada una, el final de los tiempos, el cine y el fin del mundo.
Ya pueden inscribirse, iniciamos el 15 de noviembre, terminamos un poquito antes de las vacaciones de diciembre y va a estar la cosa muy, muy divertida. Vayan directamente a www.cinegarage.com, ahí encontrarán la información. El correo de informes es joaquin@cinegarage.com. Escriban ahí, ahí les dicen qué hacer, ahí les dan los datos. Vengan, súmense al curso, nos la vamos a pasar muy, muy bien. Aquí les espero. Saludos.
Mira, yo...
¿O será que nos da miedo darle el nivel? Es que luego también pasa eso a la hora de ver productos nacionales que están teniendo éxito en otros lados, ¿no? Y luego hasta nos da miedo como público decir, sí, pues Narcos es buena, o sí, esta serie es nueva, es buena. No sé cómo veas a los públicos.
Yo creo que sin duda hemos mejorado la llegada de las plataformas, lo que eso quiere decir. Primero nos dio más trabajo y luego también se volvieron más exigentes. Es decir, no solo las plataformas, sino también los públicos, porque tienen acceso a muchas otras cosas de altísima calidad en todas las etapas, muy bien escritas, muy bien actuadas, muy bien filmadas, muy bien postproducidas, etcétera, etcétera. O sea, pero hoy en día yo creo que la calidad no desmerece en México. Es decir, yo veo series de colegas, por ejemplo, de Gabriel Rifstein, de Beto Hinojosa, y yo las veo con todo gusto, me quedo picado, las disfruto, me río, lloro, y me interesan. Y no las veo porque son mexicanas nada más, ¿no? No, mentiría si te digo que tengo esa disciplina de ver todo lo que hace en México solo porque se hace en México. No, sí veo cosas mexicanas o el trabajo de alguna persona que conozco o que me interesa conocer o lo que sea, pero no me entrego al catálogo solo porque son mexicanas. Pero sí creo que hay series que se distinguen por bien hechas. Y luego, pues, algunas viajan y les va bien. No, yo creo que estamos aprendiendo también a ver las cosas mexicanas. Pero yo no tengo una queja. Yo creo que es nuestra responsabilidad cautivarlos a ellos como espectadores, no su responsabilidad como espectadores de asistir a lo que se hace en México. Nos los tenemos que ganar. Pero creo que ahí vamos. Velasco Arán habrá tenido un impacto en algunos. Están las películas, por ejemplo, de la película de Luis Fernando Frías que se llama Ya no estoy aquí, que la vieron muchísimos jóvenes mexicanos y les encanta. Y a mí también me encanta, por cierto. Yo creo que hay esos momentos muy brillantes donde alguien se gana el respeto y la atención del público mexicano. Luis Estrada es un ejemplo, ¿no? Él lo conoce bien y ahí sigue. Y los demás estamos, pues claro que queremos que nos vean y nos están viendo, pero nos tenemos que ganar más atención.
¿Y cómo te ganas esa atención? Porque ahora recurriste a un texto conocido en ciertos sectores, ¿no? Especialmente culturales, quizá hasta de otras generaciones. Yo te puedo decir que mi mamá vio la serie solo por conocer el nombre, ¿no? O sea, ni siquiera tuve que decirle que la viera. A la hora de ver Velasco Arán dijo, creo que esto me está llamando a mí, pero estamos hablando de mi mamá. ¿Necesitamos más guiones originales o todavía hay muchos textos que podemos rescatar de los distintos pasados que ha tenido México? ¿O eso es indistinto, Rodrigo? Tú que estás en el cuerpo de escritores.
Las dos cosas. Sin duda creo que lo original, las ideas nuevas, tienen mucho valor. Pero también creo que en la literatura, en obras ya hechas en otro género o en otra disciplina o en el mismo, puedes recuperarlas. Pero yo creo que lo que necesitamos es calidad. Es decir, que la gente no distinga lo hecho en México del otro por un asunto de calidad y de una calidad en todos los sentidos, en la escritura, en los actores, pero yo creo que estamos yo no me quiero comparar con series que son muy difíciles de producir en México porque requieren mucho dinero o no tenemos ese presupuesto, pero tampoco es cierto que las series más caras son las más exitosas. O sea, no es un asunto de dinero, es un asunto de calidad y de atención, y creo que ahí vamos. O sea, también veo un mercado de espectadores cada vez más interesados, o siguen a un actor y su trayectoria, y entonces ven el trabajo de ese actor, o de a lo mejor de un director, o simplemente como le pasó a tu mamá, porque lo recuerdan, o se hacen series, por ejemplo, a partir de noticias, Entonces también, si esa noticia tuvo impacto en alguno de nosotros, pues también acudes a hacer. O sea, yo lo que creo es que lo que es innegociable es la calidad. ¿Para qué? Porque si no, pues puedes lamentarte y que no te vean, pero hay una razón clara.
Claro.
Y yo creo que cada vez hay más. Hay series mexicanas exitosísimas, incluso internacionalmente, como ¿Quién mató a Sara? Esa fue un fenómeno fuera de México y en México, ¿no? Entonces, y hay para todos los gustos también, ¿no? Creo que hoy en día la posibilidad de que nos dan las mentadas plataformas, pues uno ve lo que quiere a la hora que quiere y puede ser lo que sea, de cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma, puedes ver lo que quieras.
Entonces, pero eso no te da angustia, Rodrigo, porque como dices, se está trabajando, se procura la calidad, lo que vende y lo que atrae es la calidad, pero en el esquema de consumo en el que estamos ahora, especialmente con las series, ¿no? Y especialmente sabiendo que hay unas plataformas que prefieren que las series se consuman en un solo día, aunque tengan 17 capítulos, no sé si eso a la hora de la hora resta un poco de peso a la creatividad o acaba angustiando al cuerpo creativo. Rodrigo, me quiero meter más en el proceso de si estamos haciendo bien las cosas a la hora de construir series, no mexicanas, sino en general.
Bueno, hay una curiosidad, sí también produce un poquito de angustia o de vértigo, que es ¿a qué respondemos? Es decir, ¿aprobamos una segunda temporada o cancelamos una segunda temporada a partir de qué?
¿Y cuándo?
Exacto. ¿Y se aprueba esta nueva serie porque es coyuntural, porque apela a qué, porque se parece a una que acaba de ser muy exitosa? Hay mucho ruido, eso pues, sí angustia, y está el famoso algoritmo, ¿no? La medición aparentemente muy eficiente que hace la inteligencia artificial del consumo. Sí me causa un poquito de angustia, sobre todo un poco de vértigo, pero yo pienso en experiencias pasadas que no viví yo, ¿no? Pero pues cuando apareció la radio, la gente se puso nerviosa y sacudió al mundo. Cuando apareció la televisión, hubo quien dijo que era el final del teatro, o no sé si fue con el cine, en fin.
El cine, ¿no? Pues el cine fue el final de algo, la fotografía era el final de la pintura. ¿No?
Entonces,
y así nos hemos ido.
Siempre pasan cosas nuevas que sin duda requerirán diferentes talentos, a lo mejor algunos que yo no tengo, pues ni modo, ¿no? Pero yo
aprender.
Ajá. Pero creo que habrá cosas positivas que saldrán de todo esto. Sin duda, yo lo que interpreto es que lo que tenemos es confusión. Como que no sabemos si preguntarle al algoritmo qué les gusta, ¿no? ¿Qué querrán ver, ¿no? Y a ver qué nos contesta. O si ni siquiera acercarnos al algoritmo y decir vamos a hacer esta serie porque nos gusta, porque creemos que es buena. Y yo creo que están pasando las dos cosas.
Okay.
No sabría distinguir cuál es cuál todavía, pero pero sin duda ese es un momento muy agitado, pero y sin duda causa un poco de vértigo, pero hay que mantener la calma, pues, y esperar.
Como que acaba de caer la piedra al estanque,
sí,
¿no?
Exactamente.
Estamos todavía ahí. Y a nivel de producción, Rodrigo, a nivel de trabajo, yo he escuchado todo tipo de opiniones y de respuestas a esta misma pregunta. ¿Se está trabajando bien? ¿Se está produciendo? ¿Se está haciendo esta otra industria de la que ya ni siquiera se llama televisión y ya ni siquiera deberíamos llamarla serie, ¿no? De esta otra manera de consumo de productos audiovisuales o de obras audiovisuales que también les podemos llamar. ¿Se están ajustando las cosas? ¿Se está produciendo bien? ¿Están haciendo ahí un tronco extra de la famosa industria del audiovisual, del cine mexicano? Porque yo veo a todo mundo trabajando, lo cual me da mucho gusto. Yo veo a todo mundo diciendo, estas son las listas de las cosas a favor, lo cual me agrada mucho, pero hay mucha gente que dice, esta es la otra lista con las cosas en contra, que se tienen que platicar, en consecuencia también me da gusto que se expongan. ¿Tú cómo ves esta rama de la industria audiovisual, especialmente en México,
Rodrigo? Bueno, primero creo que tiene que encontrar como su justa dimensión. Creo que crecimos muy rápido al principio, y después vino la pandemia que generó una burbuja de consumo y de producción enorme.
Y ustedes grabaron en pandemia, ¿no?
Sí. Todavía Velasco Arán escribimos en la parte dura de la pandemia y luego filmamos cuando todavía no se había acabado, pero ya no era tan crítico. Pero sí tuvimos que parar por infección en algún momento, que eso era algo muy incómodo, como decir, ¿por qué estamos corriendo este riesgo, no?
Claro.
Volviendo, yo creo que se está empezando como a aquietar el agua después de la irrupción de Netflix y de este como frenesí de consumo y de producción y luego esta que yo creo que sí fue una burbuja que se generó con la pandemia de consumo sobre todo, pero entonces eso exigía más producción y luego llegó la competencia para Netflix, ¿no? Llegó pues unas muy grandes, Disney es enorme, Amazon en México está creciendo, Apple también está empezando a mirar a México para crecer aquí, están las locales como ViX, que no para de producir. Entonces, eso tiene esa parte buena para nosotros que ha generado mucho trabajo. Pero sí creo que se empieza a distinguir lo que te decía, una exigencia de calidad. Voy a ser cruel con algunos que nos precedieron, pero la televisión abierta tenía poca exigencia de calidad.
Claro.
En todos los sentidos. Los guiones a mí me parecían malos, las actuaciones, porque iban muy rápido también.
Exacto.
O sea, no es un juicio a su talento, es un juicio a creo que el proceso de producción no les ayudaba. Y hoy en día no es que vayamos lento, pero se respetan más ciertos procesos para que las cosas mejoren. Al final es muy sencillo, ¿no? Las cosas no es tan sencillo, pero se puede simplificar en te cuesta o dinero o te cuesta tiempo. No te vas a poder ahorrar las dos cosas. Entonces ahora empieza a haber dinero para producir y nos están dando el tiempo para hacerlo bien, ¿no? Okay. Entonces, creo que en ese sentido sí se distingue y la gente que estamos en la industria preguntamos cuando te invitan a un proyecto, ¿pero qué tipo de proyecto es? ¿Es una serie, una teleserie o una telenovela? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso, esos conceptos, aunque sean un poco nebulosos, nos dejan claro la exigencia de calidad.
Ok, pues vamos por ahí. Y pues habrá, ¿no? Habrá que luego voltear también a las academias. Si ahora te dan un premio en Seúl, ¿no? Habrá también que preguntarnos internamente si la academia no debería estar volteando también a este tipo de obras y a este tipo de propuestas para empezar también a promover este otro tronco que hay, que estamos comentando, Rodrigo. No, digo, es una idea que se me acaba de ocurrir.
No, al final es organizacional. Por ejemplo, en Estados Unidos los americanos tienen la Academia de Cinex, que entrega los Óscares. Tienen, no sé cómo se llame quien los entrega, pero entregan los Emmys, que son premios a la televisión.
Claro.
No sé si es
una... ¿A poco no estaría bonito que la Academia de Cine englobara todo?
Aquí hubo, ¿no?, algunos premios a la televisión en alguna época, pero...
No sé si los telenovelas, pero yo no recuerdo un premio academizado, además. Yo en México no.
Pues sería,
digo,
sería
sería
interesante porque, mira, al final los premios y estos reconocimientos son muy subjetivos, ¿no? Porque depende de la gente si le gusta o no. Y no necesariamente, o sea, pues al final a mí me puede gustar más otra que la que gana, ¿no? O sea, eso es, da un poco igual. Pero sí le da solemnidad al trabajo y puede ser atractivo también para los espectadores, ¿no? Al final,
claro,
los premios no dejan de ser parte del espectáculo.
Claro. Oye, Rodrigo, tú viajaste a Corea, ¿verdad?, a recibir el premio.
Sí, fui con... Sí. Ajá.
Ahora, preparando este podcast, estuve revisando material, estuve leyendo cosas y revisé algunos trailers y algunos clips de la serie y yo decía, ¿cómo subtitularon esto? O sea, ¿cómo vio un coreano este tipo de cosas que está haciendo... este grupo de personas locas, ¿no? Con Luis Gerardo Méndez ahí, soltando el acentazo, soltando el slang chilango. ¿Te llegó algún comentario de esto fue lo más curioso que vi? Que algo que te hayan dicho, oye, esto de plano es indescifrable para nosotros.
Es una pregunta importante. Bueno, Netflix tiene una estrategia que les ha resultado muy bien, que es que sí subtitulan, pero doblan todo.
Sí.
Entonces.
Sí.
Yo vi cachitos de Velasco Arán en coreano, pero también en algún lenguaje en la India, no inglés, ¿no? Y es muy divertido. Y yo con los coreanos con los que hablé, la vieron en coreano, no subtitulada. Okay. Es muy divertido ver a Silverio Palacios, a Gilberto Gómez Letras, hablar coreano.
Es muy divertido ver a Silverio ya de entrada. Ahora en coreano no me lo quiero imaginar. La voy a volver a ver en coreano, ¿eh?
No sé si Netflix México te abre sus subtítulos, pero puede ser que sí, ¿eh? Yo tuve en un momento, por trabajar con ellos, abierto todo el subtitulaje. Y todo el doblaje. Entonces me divertí cambiándole. Pero no, mira, yo les pregunté, porque es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué les gustó? ¿Por qué les gustó, o sea, a los que coreanos? ¿No?
Que, o sea, no es que no sepamos qué hay, pero pues ustedes, señores que viven del otro lado del mundo, ¿qué vieron? ¿No?
Y mira, hablaron mucho de la ciudad, les pareció encantadora, encantador el retrato de la ciudad. Hablaron de Gilberto, del plomero, o sea, de Silverio Palacios en su papel de plomero, Gilberto Gómez Letras, les hace mucha gracia. Les gusta la chica de la cola de caballo también.
Ajá.
Hablaron mucho de la escena en la que es presentada como la mujer, como la muchacha de la cola de caballo cuando sale de una farmacia. O sea, ya aparece.
Nombre de heroína, ¿no?
Sí. Entonces, y les hacía gracia. Luego también hablamos un poco de. Les interesaba esta cosa como oscura y lúgubre del estrangulador, que ese fuera el enemigo en el episodio 1. Entonces, pues es difícil detectar como un detalle en específico que distinga el gusto de los coreanos, porque también aquí nos gustó Gómez Letras, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Pero yo sigo teniendo la pregunta. Es ¿qué habrá pasado que pegó acá y que les gusta? Pero pero luego, pues digo, da igual la respuesta, igual estoy muy contento.
Exactamente. Sé que no es el momento y sé que no tienes la respuesta, pero si alguna vez hay una nueva temporada de The Last Quarán, espero que nos avisen con tiempos.
Encantado.
Aunque haya, no nos lo vas a decir ahora, a menos que quieras.
No, mira, a The Last Quarán, a Sherlock Holmes, yo digo que eso es parte del género. Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, lo mató en una aventura. Moriarty mata a Sherlock Holmes. Uh-huh. Y pues muchos lo sabrán, los fans de las aventuras de Sherlock Holmes se apersonaron en la dirección en la que despachaba Sherlock Holmes, que la había inventado Conan Doyle, a gritar y a hacer protestas porque querían más aventuras de Sherlock Holmes. Cientos de personas, se rumora. Y recibió muchísimas cartas Conan Doyle para que resucitara al detective y tuviera más aventuras. Así que le torcieron la mano y resucitó a Sherlock Holmes. En la literatura de Velasquarán, en los libros de Taibo, Velasquarán muere. Y él dice que a él no recibió cientos de cartas, sino solo una. O creo que dos. Y lo cuenta con mucha gracia. Y con eso se convenció. Entonces, Velasquarán también resucita. Y resucita muy bonito en la literatura porque dice, el detective resucita porque tiene que resucitar. Y también habla, y en México además resucitó el santo y resucitó no sé quién. Entonces yo lo que digo es que hacen falta cartas.
Ok.
Para que se cumpla el procedimiento como tiene que ser dentro del género.
Mensaje recibido, gente, a escribirle a Netflix. Exacto. Para que haya una segunda temporada de Velasquarán, que nos da igual, puede haber 3, 4. Muy bien todo con Luis Gerardo, soy un gran fan. Pero si nos han cambiado tantas veces la cara del 007, a lo mejor con Velasquarán también puede ocurrir algo así, ¿no? Entonces, a escribir para pedir la segunda temporada. Yo sí quiero decirle a la gente nuevamente, está colgada mi crítica en el Patreon de Cine Garage, ahí la pueden ver, para que vean que no miento. Desde un principio recomendamos la serie, lo vuelvo a hacer a través de este podcast. Y ahora que hablamos de Corea, especialmente a la gente que no vive en México, échenle un ojo y díganos cómo ven lo que Rodrigo y todo el equipo que acabamos de describir acabó plasmando en la pantalla. Rodrigo, ¿algo más que quieras agregar?
No, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí, como ya viste, me gusta mucho hablar del proyecto. No me canso.
Está perfecto.
Entonces, pues gracias por el espacio y por el chance de volver a presumirles ese proyecto del que estamos todavía muy orgullosos.
Y al cual le podemos dar una nueva vuelta. Entonces, ahí la tienen disponible en Netflix, la pueden volver a ver, van a encontrar cosas. Mil gracias y nos encontramos en el siguiente podcast Cine.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.